Bueno, una vez más, buenas tardes a todos y qué honor es estar aquí. De parte de mi esposa y nuestra familia, tenemos nuestros 5 hijos con nosotros hoy y eso es un gran placer poder viajar juntos aquí a esta bella ciudad. Quiero agradecer a Dios por esa oportunidad y por el ministerio de mi esposa, por la ayuda idónea que ella es a mi vida y al ministerio de la iglesia allá en Dallas. Y es bueno tener nuestros hijos aquí con nosotros, estar en familia. También obviamente mi hermano, mis padres, los honro y es un placer estar aquí juntos con ustedes en esta noche. Y todos mis amigos pastores que admiro tanto, aprecio tanto de diferentes partes de México y Latinoamérica. Los amo, los aprecio. Y a cada uno de ustedes aquí en Cancún, que el Señor les bendiga mucho. Les traigo saludos de la ciudad de Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Ahí tienen su casa. Dios está haciendo grandes cosas en el ministerio allá en Dallas. Y esta noche quiero compartir con ustedes algo que está muy cerca a mi corazón. Y algo que si una persona está iniciando por primera vez o si está reiniciando después de 15 años, que yo creo que necesitamos escuchar de nuevo. Y el tema en esta noche, lo que quiero compartir contigo es vivir en misión. Vivir en misión. A veces pensamos en los misioneros y pensamos en lugares muy exóticos, lugares muy lejos, lugares muy diferentes a lo que es nuestra ciudad o nuestro país. Para algunos tal vez piensan en la India, otros tal vez en África. Yo no sé dónde tú piensas cuando escuchas el término misión o misiones o un misionero. Pero la verdad es de que Dios ha llamado a cada uno de ustedes a vivir en misión. Con un propósito, no vivir nuestra vida en accidente, pero vivir nuestra vida a propósito. Y eso es lo que quiero compartir contigo en esta noche. Algunos tal vez, dependiendo de tu edad, yo todavía espero considerarme joven, aunque acabo de cumplir 40 años, entonces para algunos tal vez ya me ponen en otro piso, ¿verdad? Pero a lo mejor has escuchado o el programa de televisión de hace muchos años o las películas tal vez más modernas con un actor famoso que se llama Tom Cruise. Ay, hermanas, cálmense, estamos en la iglesia, por favor. Es más, a mí me han dicho que parezco exactamente a Tom Cruise. Lo único es, mis ojos son diferentes, mi cara es diferente, mi cuerpo es bastante diferente. Pero además de eso, soy idéntico. Aún el nombre, Tim y Tom, o sea, muy, muy parecidos. Pero hay unas películas, y no estoy apoyando o promoviendo estas películas, pero sí llegaron a ser bastante populares en la cultura, tanto el programa de televisión hace muchas décadas y las películas que se llaman Misión Imposible. Tenía una música muy interesante de introducción, ¿verdad? Y comienza cada programa o cada película recibiendo un mensaje a alguien y dice algo así: esta es tu misión si decides aceptarla. Curiosamente es lo mismo que Dios nos dice en esta noche: esta es tu misión si decides aceptarla. Esta es tu misión si decides aceptarla. Afuera de estas paredes, por toda esta ciudad y esta región, esta es tu misión si decides aceptarla. Es la pregunta de Dios para ti en esta noche. Entonces, ¿cuál es la misión que Dios nos ha dado? Tal vez lo más obvio que muchos de ustedes aquí podrían citar de memoria viene de Mateo 28, el verso 19, que conocemos como la gran comisión, que dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es tu misión. ¿Sabe que a veces complicamos tanto lo que es la función de una iglesia? La función del reino de Dios. Jesús lo hizo muy claro. hay que hacer discípulos. Pero ¿sabe qué? A veces hacer discípulos es más difícil que tener reuniones. Pero esta es nuestra misión si decidimos aceptarla. Es más, si lo pensamos los que somos pastores aquí, si de veras pudiéramos enseñar a la gente y vivir este ejemplo de hacer discípulos, jamás tendríamos que preocuparnos de crecer una iglesia. ¿Sabe lo que crece una iglesia? Hacer discípulos. Esta es tu misión si decides aceptarla. Dios ha asignado un plan específico y particular y un propósito para tu vida. Esto puede incluir ministerialmente los que aquí sirven a iglesia, pero esto aplica a cada hombre, cada mujer, cada joven que está aquí, que tal vez Dios te va a usar para brillar su luz en el lugar de negocios, en tu escuela, en tu vecindario. Esta es tu misión si decides aceptarla. Y aquí entra la gran pregunta: ¿estamos dispuestos o no? Es nuestra opción. Quiero decirte lo siguiente: vivir en misión es una decisión. Esto no sucede automáticamente, esto no sucede por accidente, es una decisión que nosotros tomamos, vivir en misión. ¿Tú vives tu vida con propósito o vives tu vida por accidente? ¿Sabe que la grandeza raramente sucede por accidente? De vez en cuando a alguien le toca la suerte, ¿verdad? Pero yo diría que el 99% de los casos del éxito, si lo queremos definir en términos del mundo, o aún si queremos definirlo según la Biblia, las personas que Dios usó de gran manera es porque tomaron una decisión. En Hechos 9 leemos la historia de un hombre llamado Saulo. Y dice en el verso 3, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice: al acercarse a Damasco para cumplir esta misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y algo crucial sucedió en ese instante. Pablo tomó la decisión de vivir en misión o no. Pablo tal vez hubiera dicho: bueno, yo antes perseguía a los cristianos, pero vi la luz del cielo y ahora he conocido al Señor, entonces ahora voy a dejar de hacer eso. Pero tomó otra decisión que lo marcó como uno de los grandes hombres de Dios, que leemos sus cartas en nuestra Biblia, y es de que decidió hacer algo, no solamente dejar de hacer algo. Algunas personas Dios te ha rescatado, te ha salvado, te ha sacado de una vida de pecado y de adicción, y tú has dejado de hacer muchas cosas. Mi pregunta para ti en esta noche es: ¿qué has empezado a hacer ahora que has conocido a Cristo? Vivir en misión es una decisión, no es por accidente, no es algo que va a suceder automáticamente. Es una decisión que cada persona aquí tenemos que tomar. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿cuáles son los enemigos de vivir en misión? Si estás tomando notas, te voy a dar 4 enemigos de vivir en misión. Número 1, la distracción. ¿Sabe que la distracción pocas veces es como un pecado? Puede ser algo neutral o hasta bueno, pero no es lo que debemos estar haciendo. Tal vez tú decides en la mañana empezar a leer tu Biblia y ya eres muy tecnológico y tienes tu Biblia en una aplicación en tu iPad o en tu teléfono, y abres el teléfono para empezar a leer la palabra, pero te entra un mensaje de un amigo que no te había escrito mucho tiempo y dices, ay, qué lindo, mi hermano. No es un pecado, no es alguien del mundo, es otro hermano en Cristo. Y empiezan a hablar y empieza a tener una conversación por texto. Y te das cuenta una hora después que estás completamente distraído de lo que ibas a hacer. A mí me da risa porque soy muy malo para subir fotos en redes sociales. Porque cada vez que voy a abrir Facebook o Instagram o algo para subir una foto de mi familia, empiezo a ver fotos de otras personas y me distraigo. Y se me olvida por qué lo abrí, qué iba a hacer. No es un pecado lo que estoy haciendo, sencillamente me he distraído. Y hay personas sentadas en este lugar que esta noche el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, atención, estás distraído. O el pecado es otra cosa, tal vez hay adicciones, tal vez hay cosas que necesitas dejar de hacer, pero al mismo tiempo hay otras cosas que hay que empezar a hacer, esos inicios, iniciar a hacer cosas nuevas. La segunda cosa que es un enemigo a lo que es vivir en misión es egoísmo. Lo que es vivir en misión quiere decir servir a otros. Un misionero no es misionero porque quiere vivir la vida fácil. Un misionero hace eso porque quiere servir a otros. Deja su país, deja su tierra, deja lo que es su zona de confort y dice, yo quiero servir a otra persona. Para vivir en misión tenemos que dejar a un lado el enemigo que se llama el egoísmo. No todo trata de nosotros. No todo gira alrededor de nuestro universo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, servimos en el ejército de Dios y cada uno de nosotros tenemos una misión de parte de Dios que necesitamos cumplir. Y cuando tú y yo hacemos nuestro trabajo, nuestro ejército empieza a tomar nuevo territorio. ¿Alguien puede decir amén? Tercera cosa que es enemigo a vivir en misión es estar estancado. Vivir en misión requiere movimiento. Desafortunadamente nos gusta acampar en lugares que nos gustan, donde ya sentimos que todo está bien. Tantas lecciones podemos aprender del liderazgo de la historia de Moisés dirigiendo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Quejaron de cosas y una de las cosas que ellos no querían hacer era seguir moviendo. Y Dios les habló y dijo, cuando ven que mi nube está moviendo, hay que moverse. Aunque este lugar está hermoso, este edificio está tan bonito, estoy tan orgulloso y tan contento por ustedes, en lo que veo en este lugar y los salones y todo alrededor. Cómo me gocé cuando fui a la Ciudad de México con los pastores Ramírez y vi lo que Dios ha hecho. Cómo me gozo cuando vi lo que Dios hizo en Dallas hace 7 años. Dándonos nuestro propio edificio y los milagros que vivimos. Pero casi les puedo prometer que a los pastores de esta casa, a los pastores Ramírez allá en la Ciudad de México, sé lo que pasó a mi esposa y a mí, aún viendo los milagros, cuando Dios dijo, sígueme y van a ver milagros, siempre habrá alguien que dice, no, me gusta donde estamos. ¿Por qué hay que cambiarnos? No nos vamos a complicar la vida. Vamos a quedarnos aquí más tranquilos. No, ¿por qué hacer tanto escándalo? ¿Por qué hacer tanto esfuerzo? Tranquilo, pastor, tranquilo. Bueno, tal vez soy el único, pero me imagino que nos ha sucedido a cada persona que ha pastoreado. ¿Sabe por qué? Porque es la tendencia de una oveja decir, aquí hay pasto verde, aquí hay agua, aquí nos quedamos. Pero lo que un pastor y lo que nuestro buen pastor sabe es, hay que buscar pastos nuevos, hay que buscar agua aún más pura, hay que encontrar nuevos lugares que Dios ha preparado para nosotros. El cuarto enemigo de vivir en misión es la pereza. Ouch. Sencillamente la pereza. Yo no quiero. No me dan ganas. Vivir en misión requiere un esfuerzo, un sacrificio. Tenemos que dejar nuestro egoísmo y tenemos que esforzarnos. Tal vez Dios nos quiere decir lo que dijo a Josué tantas veces en ese primer capítulo: esfuércense y sé valiente. ¿Recuerdan cuando enviaron 2 espías a ver la tierra prometida, llena de tantas bendiciones? ¿Y qué fue lo que la mayoría dijeron? 10 de 12 dijeron: no podemos, están muy grandes los gigantes, mejor nos quedamos acá. Pero 2, Josué y Caleb, dijeron: esa tierra es para nosotros, es nuestra tierra prometida y Dios está con nosotros. Hermanos, Dios está contigo. No hay que ser perezoso. Yo sé que requiere un esfuerzo. Yo sé que habrá batallas. Y si tú estás cansado, en la presencia de Dios puedes encontrar nuevas fuerzas. Pero tenemos que luchar contra este enemigo que no quiere que vivamos nuestra vida en misión. La quinta cosa es la desidia. La desidia. Vivir en misión requiere una respuesta en el momento. Si se acuerdan de ese programa o película, decía: este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Ahora, no quiero que me malentiendan. La gracia y misericordia de Dios está a tu alcance. Y cada uno de nosotros hemos pecado, hemos cometido errores, hemos fallado, hemos perdido la oportunidad de estar en la perfecta voluntad de Dios, y por su gracia nos da otra oportunidad. Pero hermanos, si vivimos en misión, tenemos que actuar en el momento que Dios nos dice. No tenemos toda la vida. No tenemos para siempre. Hermanos, a nuestro alrededor, en nuestros vecindarios, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, hay personas que esta noche van a dormir llorando, en soledad, en dolor, porque no conocen a Jesucristo. Creo que a veces se nos olvida y perdemos esas oportunidades cuando tenemos una puerta abierta de ministrar. Este es el tiempo. Este es el tiempo para esta iglesia. Este es el tiempo de Dios para ti y para tu vida. Este es el momento, dice el Señor. Es tiempo de actuar. Es tiempo de vivir en misión. ¿Se acuerdan de Esther? Capítulo 4, verso 14 dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quién sabe si para esta hora Mundo de Fe Cancún ha llegado al reino del Señor. ¿Quién sabe si para esta hora Dios te puso y te plantó en esta casa? Porque te va a entrenar, te va a levantar y te va a usar para cambiar esta ciudad en el nombre de Jesús. Este es tu tiempo, esta es tu hora, dice el Señor. Es tiempo de actuar. La misión del cuerpo de Cristo, la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. Ahora, eso quiere decir que todos nosotros debemos de vender nuestro departamento, nuestras cosas, sacar nuestro pasaporte e ir a otro lugar. No. Dios va a llamar a algunos de ustedes como misioneros a otro país, tal vez a otra ciudad. Pero todos nosotros podemos vivir en misión aún quedándonos en nuestra propia ciudad. Tenemos que ver nuestro mundo como un campo misionero. Tenemos que ver nuestras escuelas y nuestros trabajos y nuestros vecinos como una oportunidad de vivir nuestra vida en misión. Lo más triste que ha sucedido con la palabra misión es de que lo hemos asignado y limitado a un porcentaje de personas tan pequeña que se nos olvida que a todos nosotros nos corresponde vivir en misión. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, Él no estaba diciendo unos 2 o 3% de ustedes que conocen a Cristo, quiero que hagan esto. No, todos nosotros debemos de hacer esto. Cada uno de nosotros tenemos que vivir en misión. Algunos están siendo llamados al ministerio en esta noche. Yo me acuerdo las veces, los momentos de adoración profunda o momentos que yo estaba sentado en una reunión como esta, como niño y como joven, que empecé a sentir ese llamado de parte de Dios. Dios mostrándome cosas. Recuerdo teniendo 14 años de edad y viendo a mi persona ministrando en una plataforma, en una visión. Y la visión era tan particular porque había un cable, bueno, un poco parecido a esto, pero esto está como a propósito, así bien, bien moderno, ¿verdad? Esos bombillos o focos, ¿cómo se llaman aquí? Focos así colgados. Pero en la visión que yo tuve vi como nomás un cable. Esto fue antes de que eso estaba de moda. Nomás un cable con focos así colgados. Y vi a mi persona ministrando. Yo tenía 14 años cuando tuve esta visión. 6 años después, en la nación de Nicaragua, en Ticuantepe, estuve ministrando ahí. Y de repente, algo que se me había olvidado 6 años antes, Dios me recordó y me mostró que se estaba cumpliendo esa visión. Dios quiere y puede darte una visión así para tu vida, para tu futuro, sea en el ministerio, sea en el trabajo, sea en tu educación, sea en tu familia, lo que sea. Dios está listo para hablar a sus hijos si nosotros estamos atentos a su voz y dispuestos a recibir la misión que Él nos da. Y Dios quiere hablar a alguien en esta noche. Algunos en esta noche se van a activar y decir, pastor, ¿cómo podemos servir y alcanzar más a nuestra comunidad? A mí me asusta cuando voy a una iglesia y veo que no hacen nada para intentar alcanzar a la comunidad. La iglesia existe para alcanzar al perdido. Este no es un club social. Este no es un club cerrado aquí. Nosotros existimos para rescatar al perdido. Tenemos que vivir en misión y despertarnos a lo que está pasando alrededor. Y tal vez en esta noche Dios está renovando, está reiniciando esa carga por nuestra ciudad de nuevo. Otros tal vez están pensando en personas al cuales necesitas escribirles en esta noche, llamarlos, buscarlos el día de mañana, porque tú sabes que se han alejado de las cosas de Dios. Dios quiere y puede usarte. Él está buscando un pueblo listo para vivir en misión. Tu vida tiene un propósito. Tu vida puede ser usada por Dios. Tú no tienes que ir a un instituto bíblico para poder compartir paz y esperanza y el amor y la gracia y el perdón que Dios nos ha dado a cada uno. Es sencillamente abrir nuestra boca y decir, Dios te ama, Él me perdonó y Él te puede perdonar. Él me ha levantado y Él te puede levantar. Es tiempo de activarnos como misioneros en nuestra ciudad y vivir en misión. Algunos ya se cansaron. Bueno, gracias por tu ánimo, especialmente en esta sección. Tal vez voy a ir para acá para predicar. No, pero algunos dicen, bueno, qué emoción este joven que vino para compartirnos esto, pero él no conoce mi vida. Estoy cansado. La verdad, cuando pienso el día de mañana, lo que más me importa es tomar una buena siesta. ¿Sabe qué? Es posible que el día de mañana, después de las actividades aquí, no falten aquí a la iglesia, al congreso, pero tal vez en tu siguiente oportunidad, tal vez lo que debes de hacer, la cosa más espiritual que debes de hacer es tomar una siesta. Ahora cálmense, espera a ver a dónde voy con esto antes de decir amén. Tal vez sea la cosa más correcta, tal vez sea la cosa más espiritual que puedes hacer es ir y descansar. Dios fue el que diseñó un día de reposo en cada semana. El día de reposo es para adorar, es para convivir con nuestra familia, es para descansar. No hay nada malo en eso. Mi esposa y yo, nuestra familia, nosotros enseñamos esto a nuestra iglesia, vivimos esto como familia. Hay un tiempo para todo. El problema es que si no nos cuidamos, vamos a querer vivir 6 días de reposo en la semana y un día de trabajo. Y ahí es donde nos equivocamos. O mezclar un poquito de trabajo con un poquito de descanso, con trabajo, con descanso, y nunca vivir un día completamente intencionalmente. Los judíos nos pueden enseñar mucho acerca de trabajar duro 6 días y descansar duro un día. Debemos de ser intencionales con cada cosa que hacemos. Entonces, cuando es tu siguiente oportunidad de descansar, descansa, pero los otros 6 días ponte a trabajar, ponte a vivir en misión. Si eso es comenzar tu propio negocio, si eso es avanzar en tu educación, es tiempo de ponerse las pilas, activarse. Esta es tu misión si decides aceptarla. Es tiempo que la iglesia del Señor Jesucristo se despierta a reconocer que nuestra vida la tenemos que vivir con un propósito: vivir en misión cada día. Es tiempo. Tú fuiste llamado a un lugar más importante que tu sofá. Y es mucho más importante cuántos discípulos estamos haciendo comparado con cuántos amigos estamos conectándonos en Facebook. Yo no estoy aquí para predicar en contra del Facebook, yo lo uso. Pero hermanos, el 95% del Facebook es una fachada. Presentamos, proyectamos algo que no es una realidad. ¿Cuántas veces te despiertas en la mañana con el pelo parado en 8 diferentes direcciones? Aquí con la cara así arrugada de la almohada y te tomas una selfie, ¿no? Buenos días a todo el mundo. No, tomas media hora preparándote, alistándote. Y para encontrar ese ángulo perfecto para el selfie, ¿verdad? ¿Has visto a una persona tomando una selfie? Me da una risa. Porque. Y las caras que hacen. Todo para proyectar algo. Mira, yo no sé cómo será el mundo en 15, 20 años si Cristo no regresa. Pero hermanos, Facebook no es para siempre. El reino de Dios sí. Y esas conexiones y esos fans aficionados de nosotros y esos deditos, o como le llaman aquí, los likes, me gusta, ¿verdad? Los likes. Esas cosas no van a tener una recompensa eterna. Pero lo que hacemos para Cristo, para lo que hacemos para cumplir la misión que nos ha dado, tendrá una recompensa eterna. Y ese debe de ser nuestro motivo cuando nos despertamos en la mañana. Conectarnos de veras y hacer discípulos. Esto es lo que cambiará nuestra ciudad. Esto es lo que va a edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Tan sencillo, tan obvio, pero tan difícil de vivir. Algunos sencillamente el enemigo te ha desanimado al grado que tú piensas que tú no sirves para nada, que tu vida no tiene ningún propósito. Yo estoy aquí para decirte en esta noche que tú eres un tesoro precioso de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres sacerdote del Altísimo Señor. Tu vida tiene un propósito y tiene una misión. Tú fuiste llamado para ser cabeza y no cola. Tú vives con una misión, tú vives con un propósito. Hay un llamado de Dios para ti. Tú tienes un don que yo no tengo y viceversa. Y cuando cada uno de nosotros empezamos a florecer y a crecer en lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer, vamos a gozarnos y vamos a sentirnos realizados. Despiértate en esta noche, iglesia, a vivir en misión. Recuerdan, todo esto no será un accidente. Será la cosa más intencional que tú has hecho en toda tu vida. Pastor Lalo, sentí en estos días, orando por lo que iba a compartir el día de hoy, una declaración, una palabra para esta iglesia. Y es de que Dios te está llamando a seguir subiendo la montaña. Te está llamando a lugares más altos. Hay cosas que Dios te quiere mostrar que tú nunca has visto. Pero para poder ver eso, tendrás que subir a lugares que nunca has subido. La palabra mediocre, la definición en el latín quiere decir a la mitad de la montaña. Y hermanos, tal vez has subido mucho. Tal vez dices, hasta he llegado a la mitad de la montaña. Qué bueno. Pero Dios no te llamó a acampar ahí. Dios te dice, sigue subiendo. Sigue subiendo. Hay un lugar más alto al cual yo te estoy llamando. Hay cosas que te quiero mostrar que tú nunca has visto. Pero para poder ver esas cosas, solamente los que están dispuestos a subir hasta arriba van a poder ver esto. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra santidad? Quiere decir apartado. Una persona santa es una persona apartada. Es fácil estar en la base de una montaña. No requiere ningún esfuerzo. Todos pueden llegar ahí. Pero son pocos los que subirán hasta arriba. Son pocos los que serán apartados. Hermanos, es tiempo de vivir en santidad delante de Dios. Porque las cosas que Dios te quiere mostrar, no los puedes ver siguiendo en el pecado. No los puedes ver siguiendo, viviendo a lugares mediocres. No está bien 50% de santidad. Es tiempo apartar tu vida, reconocer que tú eres un soldado de Dios y decir, Señor, yo quiero vivir en misión. Yo quiero cumplir con el propósito de mi vida. Yo no estoy satisfecho quedándome abajo, ni estoy satisfecho subiéndome a solamente la mitad. Yo quiero subir a tu monte santo, a donde tú me estás llamando, y yo quiero ver cosas que ojo nunca ha visto y escuchar cosas que ningún oído ha escuchado antes. Es tiempo de subir a la montaña. Es tiempo de vivir en misión, iglesia. Yo quiero orar por ti en esta noche. Quiero recordarte de una de las cosas más básicas y más importantes que podemos estudiar como cristianos. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes de rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Me permites orar por ti en esta noche? Padre Santo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos en este lugar y por las cosas, Señor, que tú has hablado en estos últimos momentos. Yo sé, Señor, que hubo ciertas palabras que llegaron al corazón de alguna persona en este lugar. Y Padre, mi oración es de que esta semilla que ha sido plantada en esta noche, que puede crecer y puede dar fruto, Señor. Proclamamos y declaramos fruto sobre esta iglesia. Declaramos que los cielos están abiertos sobre este lugar. Y Señor, que tú estás llamando y tú estás levantando a un ejército de hombres y mujeres que viven en misión, que viven con un propósito, que viven, Señor, en tu perfecta voluntad. Padre, para los que en algún momento ya habían identificado y habían escuchado tu voz, pero se han alejado, uno de estos enemigos, Señor, los ha vencido. Yo declaro victoria para mi hermano en esta noche, y es tiempo de iniciar de nuevo con la misión que Dios te ha dado. Yo declaro, Señor, que esta ciudad será cambiada, que este vecindario será cambiado por lo que Dios está por hacer en este lugar. Señor, que los vecinos, los que viven cerca, los que trabajan cerca de este lugar, van a reconocer que hay algo especial que sucede en este edificio, que no es una bodega más, sino que aquí está la presencia de Dios, y serán atraídos. Y Señor, que también desde este lugar saldremos, Señor, a ministrar. A ministrar en el trabajo, a ministrar en la escuela, a vivir nuestra vida en misión. Señor, escuchamos tu voz que nos llama más alto a la montaña y estamos dispuestos a seguir subiendo. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice un fuerte amén.